Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, cuando consideramos los misterios de la vida de Cristo, tenemos necesariamente que detenernos obligadamente en el misterio pascual de Cristo. Lógicamente estamos dejando pues todo por decir en ese repaso que podríamos hacer de la vida de Jesús, pero por lo menos vamos a tratar de detenernos con un poco de calma en el triduo pascual, que es, como el mismo Señor lo decía, su hora, ha llegado mi hora, para esto he venido al mundo. Y vamos a considerar, en primer lugar, una vez más, la institución de la Eucaristía, porque siempre podemos preguntarnos, ¿cuál es tu historia eucarística? ¿Cuántos años hace que recibiste por primera vez la Sagrada Comunión? ¿Cuántos miles de veces has comulgado? ¿O cientos? Quizá miles. ¿Qué te pasa ahora con la Eucaristía? ¿Qué calificativo le podrías dar a tu vida eucarística? Podríamos también decir, aunque no es que la cosa sea muy correcto desde el punto de vista del lenguaje, ¿cuál es tu nivel de eucaristización? Es decir, de compenetración. ¿Cuál es tu sintonía con el misterio? No solo intelectualmente, no solo desde el punto de vista de la fe, sino vivencialmente, afectivamente, tu concordia con el corazón de Jesús. Hay un corazón, como dice la jaculatoria, en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Porque, pues vamos a tratar de comprender esto. Nuestra fe, nos dice Jesús, está verdadera, real, sustancialmente presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en el Santísimo Sacramento. Verdadero Dios y verdadero hombre, cuerpo, sangre, alma, divinidad, alma humana, con todo lo que posee un alma humana perfecta y, por tanto, con su vida afectiva, vivo, pan vivo que vivifica. No es una cosa muerta. El otro día me contaban que una persona estaba dando clase a los niños de primera comunión en Puerto Rico. Bueno, venía a Puerto Rico y con todo. Les preguntó a los niños, a ver niños, ¿qué es lo que hay ahí en esa cajita? ¿Qué está en esa cajita? Y un niño le dijo, ahí están guardadas las cenizas de Jesús. Yo creo que el niño había visto alguna urna un cuerpo incinerado y pensó que era una urna más. A veces pensamos que está una reliquia de Jesús, unas cenizas, o como si fuera... Pues a lo mejor cuando habremos ido a Roma y hemos visitado la iglesia de la Santa Cruz en Jerusalén, pues vemos reliquias de la cruz y son reliquias maravillosas, adorables. Hay que adorar esas reliquias. Pero aquí no es una reliquia, es la presencia viva del Señor. Y como decíamos, con su alma humana. Y por tanto, con su sensibilidad, podemos preguntarle hoy, Señor, desde que te pusimos aquí en este sagrario, ¿has estado contento? ¿Te hemos tratado bien? ¿Has estado complacido, acompañado? ¿Estás vivo? ¿Eres tú? ¿Eres tú, Jesús, el que está ahí? ¿Esta es mi fe? No soy luterano, ni soy calvinista, ni soy metodista, ni soy bautista para negar tu presencia. Tengo fe en la presencia real de Jesucristo sacramentado. Y por lo tanto mi examen puede empezar por considerar mi gratitud ante su regalo. Es un regalo que como que cierra un círculo de amor, el amor creador, el amor trinitario, el amor del Espíritu Santo, el amor eucarístico. Pues tómame Eucaristía, te estoy dotando de una manera maravillosa. Entonces, Eucaristía significa eso, acción de gracias. Agradezcan la Eucaristía. ¿Cuánto ha disminuido tristemente la devoción eucarística en los fieles cristianos? No solo porque no van a misa los domingos, sino porque tampoco tienen conciencia, como el niño de la ceniza. Porque tristemente las iglesias, por lo menos en la Ciudad de México, permanecen casi todo el día cerradas, pues por, no sé si por seguridad o por qué. El Señor, estás ahí, eres tú. Si yo soy una enfermera que tiene encargo de visitar a los enfermos en las distintas habitaciones de un hospital, pues no me meto a los cuartos que están vacíos. ¿Para qué me meto si no hay enfermo? Pero sí me meto a los cuartos que están con un enfermo, con alguien, hay alguien. Alguien que está ahí presente, alguien vivo, alguien preso en una cárcel. Pues en este examen de mi eucaristización, ¿cómo sabes? Podríamos considerar muchos aspectos. Es un sacramento que se puede afrontar desde muchos ángulos. Quizá la primera realidad sería la verdad de su presencia permanente, la presencia permanente que me dice que está para mi compañía y para mi consuelo, la más dulce compañía. Es una persona que le decía a una amiga suya que había perdido a una hija, que se empezó a sentir muy mal por la mañana, empezó a entrar un dolor de cabeza muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. La llevaron al hospital y en la noche estaba muerta, una joven. No sé qué habrá pasado, pues tal que se murió. ¿Y qué le digo? Deme un libro. Dije, no, mira, ni lo que le digas ni lo que lea, pero dile, vente, vamos al Santísimo. Ahí pásate mucho rato. Él te va a consolar. Él te va, pues, a decir, pues ahorita no lo entiendes, pero esto era lo que más convenía. El consuelo, la compañía y el consuelo. Había también de Papa Pío IX, el siglo pasado, el Beato Pío IX, que un sacerdote le pidió autorización para tener el Santísimo en su casa, el Sagrario, y le dijo, ¿por qué? Le dijo, pues Santo Padre, porque me estoy quedando ciego, ya prácticamente no veo nada. Y al principio le dijo que no le daba permiso para tener el Santísimo en su misma casa. Y al final le dijo, bueno, extendió un certificado que decía que le permitía tener el Santísimo. y puso ad consolationem, para que te consuele en tu ceguera. Pues tú tienes muchos problemas, ¿dónde vas a consolarte? ¿Te sientes solo? ¿Hay alguna mejor compañía? ¿Qué te dice tu fe? Pues ad consolationem, podría decir también, tengo un asunto muy importante que resolver, pues voy a escuchar. ¿Por qué Jesús está en absoluto silencio en el Sagrario? Pues porque Él nos puede decir todo, todo, cualquier contenido, si lo sabemos oír, nos lo dice. Pues comunicación, escucha, consuelo, presencia, compañía. Y podremos ir también, y el otro aspecto, pues es la comunión. La comunión. La verdad es que si alguien nos hubiera dicho en el Antiguo Testamento, fíjate que te vas a comer a Dios, hubiéramos dicho, eres un hereje, o sea, te vamos a quemar en la hoguera por hereje. Tomen, coman, coman, muerdan, mastiquen, coman, coman, es mi cuerpo, es mi carne, beban, es mi sangre. Por eso San José María hablaba de la Eucaristía siempre en términos de locura, una locura. Es una cosa demencial. Ya estamos acostumbrados, pero si lo viéramos por primera vez, miren, estos están verdaderamente chiflados, están locos. Creen que su Dios está en un pan y además se lo comen. ¿Qué cosa tan verdaderamente fuera de sentido? Pues sí, efectivamente está loco el Dios que hizo ese prodigio. Locura de amor de la Sagrada Eucaristía. No nos puede servir a veces repasar ese punto de camino que va siendo como un desglose del cosmos y de los regalos de Dios. Considera lo más hermoso y grande de la tierra, lo que place al entendimiento y a las otras potencias, y lo que es recreo de la carne y de los sentidos. Incluso cosas tan físicas como el placer. Considera lo que tú quieras. Y el mundo y los otros mundos que brillan en la noche, el universo entero. Y eso junto con todas las locuras del corazón satisfechas, con todas las ansias de amar, de ser amado, con toda la suma de los amores que han existido sobre la tierra, de nada vale, es nada y menos que nada, al lado de este Dios mío, tuyo, tesoro infinito, Margarita preciosísima, humillado, hecho esclavo, anonadado con forma de siervo en el portal donde quiso nacer, en el taller de José, en la pasión y en la muerte ignominiosa y en la locura de amor de la Sagrada Eucaristía. Pues podemos a lo mejor decir, oye, reedúcate, o quizá emplea un término computacional, resetéate, haz un reset de tu cabeza y de tu corazón, porque ya a lo mejor, eso dicen, ¿no?, que cuando uno ya se atora en la computadora, lo que hay que hacer es apaga y vuelve a aprender para que otra vez, pues eso, reseteala o reiníciala, para que se me quite mi rutina, mi falta de fe, mi superficialidad, mi inconsciencia, mi ingratitud. Y que te responda a ti, perfecto hombre, que sientes en la Eucaristía, que para mí, pues, nada hay por encima de la comunión, nada, nada, absolutamente nada. todas las locuras del corazón satisfechas. Sabemos que si comulgáramos con las debidas disposiciones, pues seríamos santos. No haría falta nada más. Es un alimento que nutre, robustece, vivifica. ¿Cuál es tu alimento? Fíjate, mi alimento es Cristo. Es lo que como. A veces uno pasa por algún restaurante muy caro y ve ahí unos coches impresionantes y guaruras. Los guaruras ahí comiendo afuera unas tortas en el cofre del coche y el señor o la señora pues echándose una comida china o no sé qué coman. Bueno, pues uno dice, qué pena, o sea, qué pena. Fíjate yo qué como, qué clase de alimento como, qué me alimenta a mí. ¿Por qué te alimentas con eso? Ah, porque soy hijo de Dios. Es el alimento de los hijos de Dios. El alimento supremo. Panem de chelo prestitisti eis. Y además este pan tiene todo deleite. Pues si fuera mi alma perfecta, me moriría en ese momento del deleite. Entonces podría decir también, pues con la Eucaristía no tengo por qué buscar compensaciones, sucedáneos. Tengo que educar mis deseos. El hombre es un ser de deseos, pero casi siempre deseamos lo que no debemos. Podemos decirle a María, como le decimos en la comunión espiritual, ayúdame a desear lo que debo. Yo quisiera tener este deseo que tenías tú. Quisiera tener tu piedad, tu devoción, tu emoción ante esta realidad. Y otra vez podré decir, ¿cuál es tu historia eucarística? Todas las hostias que has recibido forman tu tesoro en la eternidad. No dejes un día sin recibir la Eucaristía, te vas a arrepentir. Sí, qué bárbaro, ¿por qué no aproveché esta jornada que pude haber comulgado? Es mi capital para la eternidad, mi riqueza. Todas las hostias, cada hostia, pues fue pensada por Jesús para mí. La pensó en la última cena y seguramente habrá pensado, pues por ti, porque comprendiste la Eucaristía, valió la pena, porque pues me pones en otro nivel de tu interés, es siempre lo esencial para ti. 2000 años de espera para llegar a este momento de mi encuentro contigo, de mi contacto, de mi poseerte, pues han valido la pena. O sacrum convivium in quo Christo sumitur. Se come a Cristo en este sagrado banquete. Recolitur memoria passionis eius. Está presente Cristo víctima, Cristo que ha entregado su cuerpo destrozado y su sangre derramada. Es Cristo que viene del Calvario. La Eucaristía se confecciona en el santo sacrificio de la misa, pues hace presente su pasión, y por eso tantas veces podré decir, oye, fíjate cómo la Eucaristía también es un reclamo para que tú también te entregues completamente. Amor con amor se paga, es el memorial, es decir, la actualización del sacrificio. Estás invitado al sacrificio, cada vez que estás en misa estás en el Calvario, está sucediendo tu redención, estás fuera del tiempo, y después el Padre Celestial te da a su Hijo. Mens impletur gratiae. La mente, el alma, se llena de gracia de la vida de Cristo. Et future gloriae nobis pinus datur. Y se nos da una prenda de la gloria futura. ¿por qué voy a vivir para siempre? También corporalmente, pues porque al comulgar me he ido transformando también corporalmente en Cristo. Mi sangre es la sangre de Cristo, mis células son las células de Cristo, Él me asume también corporalmente, soy cuerpo de Cristo, ciudadano del cielo. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Pues eso, la teología del cuerpo. Aparentemente la iglesia es enemiga del cuerpo, pero realmente es al revés. Es tan valioso el cuerpo que serás para siempre con tu cuerpo cristificado. Tu carne se hace carne de Cristo. Por eso, pues vamos a pedir que nos abra otra vez la inteligencia, que nos aumente la fe. Sacramentum caritatis, un sacramento de amor. Para que nos propongamos, y bueno, ¿qué te llevas? ¿Qué armas tienes para volver a tu lugar habitual? Pues, ¿qué más quiere? El santo cura de Ars decía, Dios nos habría dado algo mayor si hubiera tenido algo mayor que Él mismo. ¿Qué más te puede dar? No te puede dar nada más. ¿Qué quieres que te dé? Pues lo que quieras te doy, todo mi ser para ti. Toma, cómeme, cómeme. Pues sí, come, come a Cristo. Y podemos decir, qué gran apostolado eucarístico tenemos que hacer. Porque cuando una familia es eucarística, todo va bien. Cuando una parroquia es eucarística, todo va bien. Cuando una parroquia, pues, en vez de adorar a la Eucaristía, se dedica a otras cosas, pues está desfasada. Cuando un sacerdote no está centrado en la Eucaristía, habría que preguntarle, ¿para qué te ordenaste? ¿No te ordenaste para ser, pues, psiquiatra o psicólogo? No, te ordenaste para el sacrificio, porque tú tienes el poder sobre el cuerpo real de Cristo y hacerlo presente. Esa es tu grandeza. Cuando una nación es eucarística, pues sí, vamos a decir, oye, ¿es eucarística mi familia? ¿Están centrados en por lo menos la misa dominical? ¿Enseño a mis hijos a la comunicación con Jesús sacramentado? ¿Lo adoro? Pues por lo visto hay un movimiento muy bueno que me contaban en Mérida, de una señora que ha iniciado, ya lleva 14 capillas de adoración perpetua en la ciudad de Mérida. Bueno, pues Mérida seguramente se va a ir para arriba por el apostolado de esa señora. Dicen que para cada capilla de adoración perpetua se necesitan 400 personas que estén comprometidas de día y de noche. Pues sí, es el secreto, el tesoro de la iglesia. Y por eso podemos decir, vamos a volver a pensar, para mí, mi relación, mi alma eucarística, mi actitud eucarística, mi conciencia eucarística, mi aprovechamiento eucarístico, mi reeducación eucarística. ¿Pero pues qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan importante? Bueno, simple y sencillamente porque es Jesucristo el que está ahí, el que te vas a encontrar en tu juicio, el de ayer, el de hoy, el de siempre, el único, está ahí vivo, Cristo vivo. Es que María nos ayude en estos ratos de oración y de examen, decir, bueno, ¿qué aspecto podría yo cuidar? A lo mejor podría también pensar, oye, ¿y tu ansia eucarística, tus comuniones de deseo, tus comuniones espirituales? ¿Cómo se te enciende el alma cada vez que le echas a ese fuego como el fuelle, como el oxígeno? Yo quisiera, yo desearía recibirte en este momento. pues, ¿qué me podría decir? O mi imán eucarístico, mi atracción. El Papa dice, pues, lo que goza a los pies del Sagrario. Dice que a veces está tan a gusto que hasta se duerme en esos ratos de adoración. No, pues el Señor lo que puede decir que lo que más le dolería sería la indiferencia, como el, es una cosa más, una cosa banal. Este es el cristianismo no es una abstracción, es un ser singular que quiere unirse a otro ser singular, uno a uno. Ahí se resuelve el universo. Estas crisis mundiales son crisis de santos, de hombres eucarísticos, de hombres a los que la Eucaristía ha santificado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.